Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia. Buenas tardes.
Luz de cruce. Vicente Ramos.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Lo que son las cosas. Las ventas de diésel tendrían que aumentar 20 puntos, después de lo que ha dicho el gobierno y se ha comentado, para cumplir con las exigencias de la Unión Europea el año que viene. Con la configuración actual de las matriculaciones españolas, casi ningún fabricante va a cumplir con los objetivos europeos de emitir de media 95 gramos de dióxido de carbono por kilómetro recorrido. Tanto que se ha vendido y se ha metido con el diésel, al final, fíjate, no van a cumplir. Las matriculaciones de modelos diésel han caído un 32% y resulta que contaminan menos que los de gasolina. Mira, mira por dónde. Faconauto ha hecho hincapié en la falta de lógica que supone haber legislado contra el diésel y que al mismo tiempo el sector se vaya a ver obligado a vender más modelos diésel, que emiten hasta el 20% menos de CO2 que los de gasolina. Bueno, una contradicción que nos aclarará en un ratito nuestro compañero David Diego, que estará con nosotros, el hombre de las 3Ds. Y hablaremos de Bosch. Ha creado un dispositivo que previene de las descargas cuando un vehículo eléctrico colisiona. Y esto, bueno, ya se ha vivido alguno que otro, Aíslan la fuente de alimentación en caso de colisión y previenen de posibles descargas a los pasajeros. Hablaremos de este aspecto, como digo, con David de Diego. Dentro del mundo de las novedades, atención, porque el Nissan Juke está en Nissan Almenar. Y por tanto, bueno, vamos a hablar de esta novedad de Nissan que pondrá a la venta. Ya está a la venta, de hecho, lo que pasa es que todavía no lo puede tener uno en la mano. Lo compra, pero todavía tiene que esperar unos días. Este vehículo Nissan Juke, que tiene un diseño, bueno, un diseño, dicen atlético. Es que está cachas realmente el nuevo Nissan Juke. Lo hablaremos enseguida con el director comercial, nuevo director comercial de Nissan Almenar, Vicente Talamantes. Estará con nosotros Juan Carlos Toribio, de la Unión Internacional de Defensa del Motociclista, porque el día 27 de octubre se lleva a cabo una serie de manifestaciones en toda España. Una de ellas será en Valencia, a las 11 de la mañana de ese día 27 de octubre, en la Torre del Reloj. Va a ser un poco, junto al edificio del reloj, va a ser la concentración. Y se va a condenar, entre otras cosas, bueno, los accidentes de tráfico en general de motociclistas, el homicidio imprudente que a veces lleva por los guardarraíles y la administración, lo hemos hablado tantas veces, ¿no? La gente de la administración, los políticos, los técnicos, que salen de rositas cuando las cosas las hacen mal. O por lo menos las firman y dicen, bueno, no pasa nada porque a mí no me va a ocurrir nada. Pues mira, mira por dónde debería de pasar. Con lo cual, los técnicos, cuando llegue el político de turno, que le diga, no, tienes que firmarme esto, que va contra la seguridad vial, que puede matar a gente, decirle, mira, lo firma tu abuela, pero yo no lo voy a hacer. Si les parece, vamos con el banderazo de salida, comenzamos. Y 9 minutos, esto es COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles, todo en marcha. Ya saben que este espacio lo depositamos con todo el cariño en la web de cope.es/Valencia para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada, escucharlo desde cualquier lugar del mundo, porque también evidentemente pues está en los podcasts de COPE como uno de los programas para que puedan escuchar ustedes en cualquier momento de la jornada, ya que es un programa que es de aquí de Valencia, pero que también es verdad que se puede extrapolar, se puede exportar a cualquier lugar del, no solo de España, sino de todo el mundo, porque hablamos de seguridad vial y esto va con todos, creo, ¿eh? Vamos a cambiar impresiones con un hombre de Fesvial, se llama Oreste Serrano y por supuesto esto para nosotros todo un placer poder cambiar impresiones con él sobre asuntos muy, muy interesantes de seguridad vial que se han producido además en la jornada de hoy. Orestes, buenas.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estamos?
Pues aquí estamos, de jueves.
¿De jueves?
O de juernes.
Ah, vale, yo le digo, ¿no le llamas tú juernes? Es curioso, ¿no? El miércoles, ¿cómo se llama? Llegará un momento en el cual, oye, será el lunes.
Lunes, martes, miércoles.
Por eso, oye, la verdad es que no sé si vosotros habéis estudiado, porque el comportamiento humano en la conducción lo estudiáis muy bien en FES Vial, y la realidad es esa, que no es lo mismo. Supongo que llevar nuestro vehículo, los accidentes se producen quizá a lo mejor más en lunes que en viernes, a pesar que hay más tráfico en viernes, ¿no? Por eso, sí. Aquello de la depresión, ¿no? Del lunes, del viernes, que es tremendo.
Aquello del sueño, los atascos, la fatiga, el fin de semana que se ha hecho para descansar, pero llegamos al lunes agotados. Efectivamente, y luego el estrés de las horas, y todos a la misma hora en una dirección y en otra, en fin, todo eso...
Y cuidado, con los controles de alcoholemia y drogadicción, porque da mucha gente positiva por la mañana, tempranito los lunes después de haberse puesto hasta arriba.
Hasta las trancas, efectivamente. Hay que tener en cuenta que las horas, el organismo del cuerpo humano es un motor diésel, por aquello de que por mucho que hagamos esas triquiñuelas de voy a matarme a correr y hacer flexiones y a dormir mucho, el cuerpo humano necesita las horas que necesita para eliminar todas las sustancias y el alcohol. Y esto, muchos lunes por la mañana o incluso algún martes nos pasa factura. Porque, en fin.
Desde el domingo al martes, caramba, por si quieres.
Ten en cuenta que biológicamente el alcohol tarda unas 16 horas en desaparecer del cuerpo. No digo dar un positivo de estos de delito vial, pero tú en 16 horas después de haber hecho la última ingesta todavía tienes restos de alcohol en el cuerpo. 16 horas, pues si el último cogotazo, la última copa te la has tomado el domingo por la noche, pues por la mañana todavía algo llevas.
Sí, no, a lo mejor el otro día igual pillaron alguno. No, es todavía de noche vieja, señor agente. No, para nada.
Y luego que además que aparte de este, el conducir con resaca es un aporte de la somnolencia, la fatiga y a los reflejos que nos merman muchísimo. O sea, no solo la conducción, o sea, cuando tú te levantas un día con resaca después de haber estado un poco perjudicado o no, el de fiesta. La resaca son horas muy duras,
Es peor la resaca casi que el efecto de alcoholemia, tanto una cosa como la otra. Oye, pero hablamos muy fácilmente de lo que pasa el domingo por la tarde, pero yo estoy... me sorprende mucho, ¿no? Yo habitualmente desayuno en un lugar, pues en un bar, ¿no? Sencillamente en un bar, ¿no? En diferentes bares, pero bueno, en cualquier caso en un bar. Y me llama la atención, porque yo mientras me estoy tomando mi café, me llama la atención como algunos llevan como pacharanes a la primera hora de la mañana. ¿Cómo es posible esto? Bueno, esto es entendible. Después supongo que cogerán alguno el coche o la moto, ¿no?
No deberían. La norma y el sentido común dicen que no deberían, pero yo creo que es una cuestión de educación, ¿no? Y de generación. Es decir, si te fijas en cómo evoluciona la cosa, la gente yo creo que ahora mismo es más consciente de que de conducir al volante, bueno, pues salvo alguno que se nos escapa todavía, ya sabe que no ha de beber y no ha de consumir determinadas sustancias. Pero es cierto que hace unos años, no tan lejos, en los años 80 o 90 del siglo pasado, cuando había habido un golpe y tú llegabas a hacer el atestado y todo esto, le preguntabas a un señor, ¿usted ha bebido? Y dice, he bebido lo normal. Y ahora tú te preguntas, ¿y qué es lo normal?
Depende para cada uno, claro.
Efectivamente, o sea, hace unos años, aquello que decías, tenías los carteles de soberano y de determinados licores por las carreteras, incluso veías que la gente tomaba y consumía y se subía a los coches y se marchaba, y bueno, pues luego ya se empezó a determinar que había una causa y un efecto muy muy directo entre el alcohol y la conducción, y sobre todo después de comer, que además te incrementa la somnolencia y la distracción y la pérdida de reflejos. Pues en fin, y esto ahora, pues evidentemente todavía hay alguno que esperemos que cuando desayuna de esta manera, como tú dices, después no tenga que ni conducir ni manejar maquinaria peligrosa ni tener que hacer alguna intervención de urgencia en un quirófano. Pensamos siempre que el que bebe luego va a conducir y puede realizar otras actividades que incluso pueden ser también tan peligrosas como conducir.
Bueno,
¿no?
Lo del quirófano a mí me ha llegado al alma, espero que...
Sí, hombre, tú imagínate tu dentista. Que siempre, el ejemplo este que siempre ponemos, coges al dentista y dices, se ha tomado dos pacharanes y encima se pone el teléfono para mirar el WhatsApp mientras te va a coger ahí el torno para hacerte ahí una limpieza. Bueno, tú te echas a temblar.
Bueno, por eso mismo.
Pues llévatelo esto al terreno de la conducción y dices, bueno, este señor ahora cuando coja el volante, ¿qué va a hacer?
Claro, en otro tipo de operaciones que te duerme ya directamente, ya no, como no lo ves, ya no, claro, no te das cuenta. Si el médico, pues eso, pues huele un poco
y no quiero criminalizar esta profesión, ¿eh? Que me perdonen, pero es un pero quería poner un ejemplo muy gráfico. Decir, sí. O sea, siempre pensamos que estas personas están en perfectas condiciones a la hora de realizar operaciones de alto riesgo, y digo operaciones con todo el sentido, pues sean médicos o sea cualquier otra profesión.
Sí.
Y cuando llegamos a la hora de conducir, pensamos que es una actividad más laxa, que no tiene mayor importancia, y si la tiene, o sea, tiene sus consecuencias, además. Sí. Nos podemos llevar a alguien por delante.
Bueno, tiene consecuencias, y atención, porque de esto hemos hablado muchas veces, de los accidentes laborales, de seguridad, es decir, los accidentes de seguridad vial, los accidentes laborales, de tráfico. Todo esto se ha hablado esta mañana, acerca de la mitad de los muertos por accidentes laborales en España fueron de tráfico, según CENAE y ASEPEIO.
Exacto.
La mitad de los muertos en accidentes fueron de tráfico, ¿quiere decir que eran en misión o eran...?
Bueno, pues efectivamente lo que hay que tener en cuenta es que muchos de los accidentes laborales que se registran en España y que son accidentes de trabajo con baja, pues en España, por ejemplo, en el año 2018 se registraron 617.000, de los cuales eran accidentes por motivos de tráfico 71.000 y con resultado de muerte 260. ¿Qué pasa? Pues que muchas veces cuando tenemos un accidente de tráfico en la calle, aunque no tenga un resultado de muerte o de herido grave, no los interpretamos o no los declaramos muchas veces como un accidente de trabajo. Pues estamos yendo o volviendo al trabajo, o somos un repartidor, o vamos en el coche del autónomo. Ojo, que aquí estamos hablando siempre del coche del autónomo, pero existe el coche del autónomo, este que lleva la oficina rodante en su propio vehículo y tiene que atender sus llamadas y lleva su propio ordenador y sus propias... En fin. Sí. Y todo esto hay que tenerlo en cuenta, que es otra profesión de riesgo. Cuando conducir, y luego los conductores profesionales, los repartidores de última milla, todo esto está representando un incremento muy serio a la hora de movernos por las ciudades y por las carreteras, pero especialmente mucho en las ciudades, ¿no?
Sí, lo que es el viaje de casa al trabajo y al revés, y hablamos, por ejemplo, antes hacías mención al lunes, pues efectivamente puede ser un momento, ¿no?, de peligrosidad, ¿no?, a la hora de ir al trabajo. Esto se tiene muy en cuenta y se tiene como accidente laboral.
Claro.
Obviamente parece una tontería, pero posteriormente quizá cuando haya que pedir consecuencias, indemnizaciones, etcétera, pues no es lo mismo.
No, efectivamente, las compañías de seguro y las mutuas pues tienen que investigar las causas y cómo se han producido y en qué condiciones muchas veces.
Sí.
Y muchas veces pues también son estas condiciones que estamos diciendo, ¿no? De los lunes a primera hora, que todos vamos acelerados con prisa, tenemos que llevar a los niños al colegio y luego llegar a una reunión y luego hacer no sé qué, y sobre la marcha recibes dos llamadas de estas que además... son de trabajo, evidentemente, suelen ser conversaciones complicadas, te distraen, te absorbes de lo que estás haciendo en ese momento, te metes en la conversación, te distraes, a lo mejor entras en ese efecto túnel que llegas a un destino al que no ibas. En fin, todas estas situaciones muchas veces están terminando en pequeños golpes o golpes graves con resultados de heridos graves.
El lunes es el día que registra más accidentes in itinere, es decir, aquellos que vamos a trabajar o volvemos del trabajo. Y el viernes es el que más se contabiliza durante la jornada de trabajo. O sea que son dos datos que se han sacado esta mañana de esa reunión que ha habido.
Esta mañana lo que se ha hecho ha sido presentar el observatorio de seguridad vial laboral, en el que también ha participado la DGT, ha estado Álvaro Gómez, el director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la DGT, porque yo creo que es una pieza importante para analizar y sobre todo para concienciar a las empresas, principalmente a las grandes y medianas empresas, pero también a los autónomos, que también tienen su parte, pues de aquello de que hay que, en el marco de las grandes empresas, hay que crear planes de movilidad y concienciar de que hay que realizar cursos de conducción segura, conducción eficiente. Hay que trabajar mucho en la educación y la formación vial a lo largo de todo ciclo, todo ciclo de la vida, o sea, desde pequeñitos, cuando nos sacamos el carnet, pero también cuando trabajamos, y dependiendo de la profesión a la que nos dedicamos o la empresa y a la distancia que está de nuestros puntos de donde vivimos, pues hombre, fomentar a veces los horarios de las reuniones, fomentar también un poco el teletrabajo para evitar un poco desplazamientos muchas veces innecesarios, ¿no? Y horas determinadas que suelen concurrir pues con las horas de llegada o recogida de colegios, sí. En fin. Si podemos distribuir estas campañas que a veces hace la DGT en periodo vacacional o en periodo de fin de semana, por favor, fraccionen las horas de salidas para que no coincidan todos en la carretera a la misma hora y en el mismo punto, pues yo creo que también esto es una parte importante, ¿no?
16 a 29 años. Parece ser que los jóvenes son los que más caen en este tipo de accidentes laborales, sobre todo en la jornada laboral. El tipo de vehículo, lógicamente, el turismo representa el 61% y el 70% del total de siniestros viales, seguido de las motos. Claro. Que está siendo también una lacra esto de la motocicleta, desgraciadamente.
Bueno, aquí tenemos, todos los hemos visto en muchas ciudades y poblaciones, tenemos el problema de los repartidores de última milla, ¿no? Sí. Este último paso del e-commerce que todos pedimos por internet y a través de nuestro móvil y queremos la pizza ya o el producto que sea X ya, y cuanto más rápido mejor, y tenemos las cuotas premium para que nos llegue antes de pedirlo, si es posible, pero tenemos que pensar que esto, cuando tú haces este pedido, al final le va a caer a un señor que va en bicicleta, que va en moto, que va en una furgoneta, que le va a llegar esa mercancía, que la tiene que recoger en tiempo récord, entregarla en un tiempo más récord todavía, y seguir funcionando, y echar un montón de horas. O sea, es decir, estas personas sí. Viven bajo presión, bajo estrés, cobran por entregas muchas veces, y se tienen que saltar los tiempos de descanso porque les va la vida en ello, la vida económica, pero no piensa que les va la vida la vida biológica.
En cualquier caso, Orestes, parece ser que los datos contrastan con el Ministerio de Trabajo, los que se han presentado esta mañana. Hay 7 puntos menos que los datos aportados por Asepello, por parte del Ministerio de Trabajo. Parece que para el Ministerio de Trabajo no son tanto accidentes de trabajo.
Bueno, efectivamente, o sea, aquí hay una horquilla que evidentemente a veces el Ministerio de Trabajo tiene sus datos, y Asepello como mutua de trabajo pues tiene los suyos. Sí. Y evidentemente es lo que comentaba al principio, hay muchos accidentes que podemos sufrir cualquiera, tú, yo o el vecino de enfrente, que a veces cuando hacemos el parte o vamos al médico, decir, pues mira, me da un golpe al salir de no sé qué, y a lo mejor ibas a trabajar o volvías del trabajo o ibas a una reunión, sí. En fin. Y no lo de, y en ningún momento caes que eso es en tiempo de trabajo y lo has declarado como un parte de trabajo. ¿Vale? Y no informas de ello, con lo cual, bueno, pues a tu seguro del coche le costará como el golpe o lo que sea. Como mucho, si vas al médico, a lo mejor no declaras el horario exactamente o no haces insistencia en que ha sido un golpe en tiempo de trabajo. Sí. para que te conste, y estadísticamente no consta, se pierde el dato, y efectivamente las cifras pueden desviarse en un sentido u en otro. Efectivamente, esto hay que coserlo muy bien.
David de Diego, muy buenas, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué hay? Bueno, tienes aquí a Orestes Serrano, hombre experto en seguridad vial, defensa vial. Si quieres, ¿tú querías preguntarle algo?
Sí, yo quería preguntarle, ¿ya aparece en esa estadística el patinete?
Bueno, todavía no.
Esta es la pregunta del millón, pero sí. No tardará en aparecer. No sé si dentro de la seguridad vial laboral, pero dentro de la seguridad vial sí. O sea, aquí yo creo que hay un trabajo mucho por hacer, y yo creo que se va a discutir. De hecho, se va a discutir la semana que viene, coincidiendo con el Salón Traffic.
Ahí vamos ahora. Sí.
En el Salón Traffic va a haber una mesa muy interesante sobre los vehículos de movilidad personal en el ámbito urbano. Y de aquí a poco, alguna parte de estos repartidores, yo creo que la última milla, el último cuarto de milla, lo van a hacer a lo mejor en patinete, allá donde no llegan con la furgoneta o donde no pueden entrar con un vehículo porque la zona es peatonal, y dice, bueno, hasta que aquí me digan claramente que el patinete no puede circular, pues me muevo en él. Lo llevo aquí plegado en la mochila y tiro para adelante.
Bueno, la semana que viene Traffic, por tanto, es cada 2 años esta feria de tráfico de seguridad vial en Madrid. Sí. Debería ser todos los años, pero bueno, es lo que pasa con estas cosas, que la inversión.
Bueno, lo organiza IFEMA, y IFEMA es la institución ferial de Madrid. Pues evidentemente lo hace, juega en casa, ¿no? Pero bueno, podría organizarse de una manera que fuera itinerante, es un problema, sí. Es un problema, y es una razón para celebrarse en muchos sitios, en todos los núcleos urbanos podemos hablar de seguridad vial, y en todas las provincias tenemos carreteras, sí, y tenemos policías locales en todos los municipios.
Sí, lo que pasa es que las empresas que invierten en esto, en la feria, pues muchas de estas empresas no pueden invertir tanto dinero todos los años, ¿no?
Entonces, claro, bueno, efectivamente, ni todos los años, ni repetir muchas veces, pero claro, bueno, no estaría de más poderlo hacer también. Bueno, hay congresos, ¿eh? Hay congresos locales, o sea, este es un poco el referente, pero sí que se celebran congresos locales de policías, o de aspectos de esto de educación vial.
Bueno, la semana próxima, a partir del día 8, tendremos, por tanto, Traffic, y ahí dentro, inmerso en Traffic, hay un congreso internacional de profesionales para la seguridad y educación vial. Cuéntanos un poquito en qué va a consistir todo esto.
Bueno, va a haber dos jornadas que son importantes. Es esta primera, el del día 8, sí, que es este congreso de profesionales expertos en educación vial, que van a debatir y van a hacer ponencias sobre pues esto, en lo que estamos trabajando todos un poquito, de hacer que la educación vial sea una herramienta transversal a lo largo de todo el ciclo de la vida y en todas las edades, ¿no? Y acomodada a cada edad y a la formación de cada uno. Y luego el día 10 tenemos la tercera convención nacional sobre seguridad vial en las policías locales, sí, que se organiza conjuntamente con Traffic, con Unigepol, que es la Unión de Jefes de Policías Locales, y con FESVIAL, uh-huh, y con la colaboración pues de ASLM, de la DGT, de la Fundación CENAE, de FETEVI, de la Federación Española de Municipios y Provincias, del Observatorio de Criminología Vial, que es otro elemento. Aquí hablamos muchas veces de seguridad vial, educación vial, sí, pero hay que contemplar también la criminología vial, ¿no? Y esto es lo que hemos comentado antes, bueno, estos casos, ¿no?
Y tenemos premios para las policías locales.
Tenemos premios para policías locales, efectivamente. Sí. O sea, va a haber un acto inaugural en que va a participar el presidente de FESVIAL, Luis Montoro, el director general de tráfico, don Pere Navarro, la concejala del área de gobierno de Madrid y de seguridad y emergencias del Ayuntamiento de Madrid, uh-huh, Inmaculada Sanz, y bueno, en fin.
Y otros muchos,
efectivamente. También se va a firmar la Constitución de la Red Española por la Seguridad Vial, que, uh-huh, la va a presentar Marco Goyos, la directora de SLEME, sí, y luego habrá esta mesa de movilidad sobre los vehículos de movilidad personal en el ámbito urbano, uh-huh, bueno, en el que va a participar Javier Villalba, el jefe de la Unidad de Ordenación Normativa, la DGT, y Miguel Ángel Bonet, del secretario de las comisiones de transporte de la Federación Española Municipio y Provincia, que a ver si por fin nos arrojan ya un poquito de luz sobre esto que comentaba sobre el patinete, ¿no?
Difícil, lo tiene complicado Villalba.
Va a estar difícil. Bueno, no va a ser fácil porque muchas veces es lo que todos queremos hacer y luego lo que es políticamente correcto en el momento adecuado, ¿eh? Que tampoco, claro, tengamos en cuenta que ahora mismo llevamos para aprobar una reforma de en la ley de seguridad vial y de la reforma del carnet por puntos, que llevamos arrastrando unos meses, ya, por la falta de consenso y por la falta de gobierno y por la falta de un montón de cosas y por tener un gobierno en funciones que se encuentra muy muy limitado para determinadas y según qué cosas. Uh-huh. Y la jornada esta del día 10 va a terminar con la ceremonia de entrega de los séptimos premios nacionales de seguridad vial para policías locales, que son unos premios que entrega FESVIAL.
Y ya nos adelantarás a quién corresponden y sobre todo, ¿quién puede optar también? Porque tenemos policías locales con una gran iniciativa en seguridad vial.
Claro, efectivamente. O sea, aquí se premian tanto acciones en seguridad vial como de educación vial. Uh-huh. Y tanto en el marco de la actividad propia como policía local, pues dentro de las funciones que te competen, como en ocasiones también se están premiando acciones voluntarias. Pues, o sea, fuera de tu horario de trabajo, pues tú te dedicas a formar o a hacer actividades en pro de la educación vial o de la seguridad vial o, en fin. Y todo esto, bueno, pues hay unas bases que están ahí, se pueden presentar candidatos y luego hay un jurado que está compuesto por la DGT, por FESVIAL, por el STOR, por SLEME, por la plataforma Ponefreno, por Radio Nacional, ya, que como patrono de FESVIAL pues también está aquí trabajando. Uh-huh. Y algún año espero que estéis vosotros también en el jurado, que también sabéis mucho.
Venga,
y tenéis mucho que decir.
Pues nada, cuenta con nosotros. Estará también por allí María José Alonso, de la Plataforma Notaria para la Seguridad Vial.
Pues allí nos veremos. La verdad es que el día 10, los premios evidentemente ya están concedidos y algunos ya se les ha informado pues para que vaya preparando las maletas y el viaje para recogerlo. Y alguno ya ha hecho spoiler, no ha podido reprimirse y ha hecho spoiler, ¿no?
Bueno, no pasa nada.
Pero yo, el listado lo facilitaremos por si conocéis alguno, pero sí.
Ya lo hemos visto, por Twitter.
Lo habéis visto, pero, sí, pero efectivamente, ¿ves? Algunos se ha podido reprimir y ha hecho el spoiler. Bueno. Pero efectivamente los premios se van a entregar el día 10 y, sí, y allí esperamos celebrarlo todo y que sirva de ejemplo para otros muchos. Es verdad que se entregan muchos premios y es verdad que hay otros muchos que se han quedado sin él, pero porque hay un cupo limitado. Pero hay que subrayar que hay mucha gente que hace muchas cosas por la seguridad vial y la educación vial. Esto es así, ¿eh? Hay que reconocerlo. Aunque no todos hayan tenido premio y reconocimiento, hay mucha gente que trabaja por ello.
Orestes, gracias por todo. Un abrazo muy grande.
Un abrazo para vosotros.
Hasta luego. Pronto. Orestes Serrano, de FES Vial, con nosotros en Luces Cruces, la actualidad del mundo del motor, seguridad vial, David de Diego. Enseguida hablamos de... Tenemos un email de un oyente que me gustaría comentarte enseguida, ¿eh? Uh-huh,
sí.
Y ahora vamos a ponernos en contacto, vamos a intentarlo, ponernos en contacto con Juan Carlos Toribio para hablar de manifestaciones que va a haber dentro de muy poquito en toda España, ¿eh? Vamos a tener manifestaciones el día 27 de octubre, entre ellas aquí en Valencia, junto a la torre, al edificio del reloj, el día 27 de octubre a las 11 de la mañana para pedir y reivindicar muchas cosas, entre ellas ya que se quite esos guardarraíles que son asesinos para los moteros. Hablamos de ello en tan solo unos segundos, amigos.
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga totalmente equipado por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga antes de la llegada de nuevo y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
¿Un coche automático híbrido y a un precio excepcional? En Ford Edad Mediterráneo. Mondeo híbrido, kilómetro cero a estrenar, 36 cuotas de 203,93 euros al mes. Entrada de 7.550 euros, cota final de 14.136 euros. Condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrente, Musafes o Sagunto. Ford Edad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Luz de cruce.
Ahora hablamos de un email que nos envía un oyente. Dice, por favor, ¿pueden pasar este mensaje? Sí, sigo vuestro programa al mediodía siempre que puedo y tal. Bueno, nos hace unas preguntas sobre el GLP, GNC y estas cosas, ¿eh? Así que ahora intentaremos responder, si no, hoy, mañana, pasado o al otro, ¿eh?
De acuerdo, porque sabes que hay muchos estudios ahí que están en contra de los gases en los coches.
Ya, por eso. Y la pregunta me parece muy significativa y ahora lo comentamos enseguida. Incluso los vehículos diésel con el etiqueta eco, que también se hace mucha pregunta sobre ello. ¿Hay diésel con etiqueta eco? Pues parece ser que, bueno, alguno que otro. Hablaremos enseguida de ello. Pero vamos ya al mundo del motociclismo, o mejor dicho, al mundo motero, porque vamos a tratar algo que durante este mes se va a hablar mucho, y es de las manifestaciones del 27 de octubre, una de ellas en Valencia, junto al edificio del reloj, a las 11 de la mañana del día 27 de octubre, para pedir y reivindicar muchas cosas por parte de la Unión Internacional de Defensa del Motociclista. Está con nosotros Juan Carlos Toribio. Juan Carlos, buenas.
Hola, buenas. Buenas a todos.
¿Qué tal? Bienvenido, caballero. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Estás en ruta o qué?
No, esta vez no. Hasta mañana no salgo en ruta. Bueno, esta tarde voy a mirar una caída por barranco de un coche en una zona que denunciamos, que la barrera estaba mal y se ha caído por ese punto. Uh-huh. Pero está próximo a donde resido, que es en Fraga, en Huesca. Y luego hasta mañana ya no.
Oye,
no
¿das abasto, Juan Carlos? Es decir, cuando ocurre un siniestro que ves que efectivamente, entre otras causas, está que la administración no lo ha hecho muy bien, pues tienes que acudir, verificar que si lo has denunciado ya, pues volver a decirlo y das abasto, porque claro, España es muy grande, ¿no?
No doy abasto. De todas formas, tengo muchos compañeros a lo largo de toda la geografía, pues que me reportan información, o les puedo pedir pues que me hagan determinado tipo de investigación de campo, ¿no? Hace poco en Gran Canaria, en la GC 503, pues ha ido una compañera a hacerme un reportaje fotográfico que necesitaba, porque el resultado del accidente era una amputación de un miembro inferior de un motorista contra un guardarrail que se encontraba en muy mal estado. Uh-huh. Y me ha echado un cable ya porque yo no podía llegar.
Oye, el guardarraíl estaba en muy mal estado. ¿Esto qué quiere decir? Porque el guardarraíl de por sí ya es malo, pero si está en mal estado es peor, o es mejor que esté en mal estado para que no dañe tanto. Esto nunca...
No, es que el guardarraíl ese concretamente estaba destrozado. Además tenía postes en H, que todos sabéis que desde el año 2001 pues se deben de ser restituidos, ¿no? A medida que vayan sufriendo deterioro, se vayan estropeando. En este caso había habido accidentes previos que habían fastidiado los postes IPN y no habían sido restituidos. Uh-huh. Y bueno, eso queda ratificado también en la orden circular 35/2014, que esos postes matan y destrozan la vida de motoristas, ¿no? Uh-huh. Y es un reconocimiento que viene también desde el año 1995 por otra orden circular. Y hoy en día existen ya los sistemas de protección adecuados para dejar de sufrir esas amputaciones y esa forma de matarnos por el homicidio selectivo, por imprudencia de la administración pública al no proteger los guardarraíles.
Oye, los guardarraíles son muchos y muy cuantiosos, muchos kilómetros. Esto no se hace ni un día ni dos, pero que tampoco están haciendo nada.
Hay administraciones que sí, pero están trabajando muy lento, y además estamos hablando de, si hablamos de dinero en términos económicos, del metro lineal entre 12 y 17 euros, 14 y 17 euros, precios del Ministerio de Fomento, expuestos por el Ministerio de Fomento.
El metro lineal, 14 euros.
Sí, y entonces por dos huevos Kinder que esté falleciendo un motorista, pues no nos parece de recibo, ¿no? No hay una excusa económica para no hacerlo cuando es mucho más caro cualquier otra cosa, ¿no? En la carretera, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que de forma inmediata la administración pública, los titulares de las vías, se tienen que poner las pilas y proteger todos los guardarraíles. En el mismo sitio que puede producirse el accidente de un coche, se puede producir el accidente de una moto. ¿Qué excusa existe en la orden circular 35/2014 para que diga que no siempre se va a proteger al motorista? No, lo que hay que hacer es una reforma inmediata de esa orden circular, porque si no existe una discriminación positiva hacia el ciudadano motorista y hacia el ciclista, por supuesto.
¿Y qué tiene que hacer la administración? Vamos a hablar de cualquier administración, que en estos momentos se precie. Cuando se encuentra, llega alguien a dirigir esta administración, se encuentra con que hay kilómetros de guardarraíles ya de antaño, es decir, que ya tienen historia. ¿De qué forma se puede intentar paliar para no también ser corresponsable de lo que está ocurriendo?
Lo primero que tiene que hacer el jefe que llega ahí, el director de carreteras, el director general de carreteras, es pedir una partida presupuestaria, hacer el cálculo para todas las barreras metálicas de seguridad que tiene y pedir una partida presupuestaria. Y ya si no se la dan, ya será responsabilidad de otro. Pero el primer paso que tiene que hacer un director general de carreteras es pedir una partida presupuestaria para proteger todos los guardarraíles y justificarlo en el hecho de que un guardarraíl mata a 25 kilómetros por hora. Es capaz de matar, dependiendo de la cinemática del siniestro, a 25 kilómetros por hora. Por lo tanto, lo que hay que hacer es proteger sí o sí.
Muévete un poquito porque estamos escuchando por ahí algún sonido. Igual es que no sabemos si tienes a lo mejor alguna conexión por ahí que no está muy bien establecida. Vamos a seguir hablando sobre todo el tema administración, porque me gusta el tema, ¿no? Sobre todo la administración, que en muchas ocasiones, y aquí lo hemos dicho tantas veces, salen impunes, totalmente impunes de accidentes de tráfico, que está entre otras circunstancias, pero la importante, la básica, la que en realidad hace que el el herido fallezca es justamente pues una mala praxis por parte de la administración, ¿no? De algunas administraciones. Esto lo llevas un montón de años denunciando y tengo entendido incluso que algunas administraciones han cursado algunas notas internas que dicen exactamente algo así como: en el caso de que se vea que la responsabilidad es de nuestra, mejor hablen de otra cosa, intenten sacar otro tipo de conclusiones. Tengo entendido algo así. Incluso me ha llegado algún papel que otro, ¿eh?
Bueno, esto es más gordo todavía. Esto, además, los tengo delante ahora mismo. Son dos libros emitidos por la Dirección General de Tráfico y escritos por creo que es un coronel de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Tendría que mirarla por la contraportada. Sí. En estos libros, que se explica cómo se investigan los accidentes de tráfico, una de las cosas que dicen es: si hay un agujero en la carretera, el investigador, el guardia civil que está investigando el accidente, tiene que buscar otra cosa. Eso es lo que termina diciendo en uno de los puntos, pero dice otras groserías impresionantes, ¿no? Sí. En cuanto a la investigación objetiva.
Esto es muy duro, ¿eh?
O sea, muy duro.
Que al guardia civil se le diga: no, mire usted, si al final se da cuenta que somos nosotros, la administración, vamos, somos los responsables, busquen otra circunstancia que seguro que la va a haber. Seguramente en ese momento pasaría por ahí un caracol, algo tienen que buscar, ¿no?
Eso es lo que termina diciendo. De hecho, nuestra condena 4 es la impunidad, como estabas diciendo, de la administración pública y sus funcionarios por hechos delictivos infractores que nos ponen en peligro. Nuestra condena social, ¿eh? Nosotros hacemos una serie de condenas sociales, concretamente 6 condenas sociales, y luego pedimos en estas manifestaciones que tú has hecho mención del 27 de octubre, sí, luego que hacemos 26 manifestaciones en toda España, luego pedimos un decálogo, cumplimiento de un decálogo, donde, entre otras cosas, pues hablamos no solo de los guardarraíles, que ya lo hemos comentado, sino también hablamos de esa investigación en los accidentes de tráfico, hablamos también de esa impunidad, como estabas refiriéndote tú, del funcionario público que, faltando a la obligación de su cargo, no restituye la seguridad de la vía lo antes posible, ¿vale? No restituir la seguridad de vía cuando hay obligación de hacerlo. Debemos recordar a los oyentes que es una infracción penal del 385 tipificado en el punto 2, ¿vale? Del artículo 385, y por lo tanto es un delito. Lo que hay que hacer, los fiscales de seguridad vial que nos estén escuchando, es que lo que hay que hacer es perseguir este delito y perseguirlo de oficio, porque necesitamos que sea así.
Vale. Juan Carlos, el sonido no es muy bueno y por tanto, pero en cualquier caso queda todo entendido. Si te parece, vamos a quedar durante los próximos días, porque el 27 de octubre todavía quedan unos días y necesitas, supongo, que llegue a más moteros para que se sumen a esta concentración, que en el caso de Valencia va a ser en la torre, en el edificio del reloj, a las 11 de la mañana. Además vas a estar tú por aquí, tengo entendido, además, ese día, ¿no? El 27 de octubre, ¿eh?
Sí, bajaré yo a la manifestación, sí, a coordinar con el resto de los compañeros, ¿eh? Debemos recordar que esto no es solo una actividad de IMU, es una actividad de muchos motoclubs y asociaciones que se están uniendo a este movimiento de reivindicación. IMU solo lo único que hace es coordinar a nivel nacional y organizar algunas de las 26 manifestaciones.
Un abrazo, Juan Carlos, gracias.
Venga, gracias. Buen viaje al que nos escuche y esté en ruta.
Hasta luego. De la Unión Internacional de Defensa del Motociclista, IMU, con nosotros en Luz de Cruce. Es la actualidad del mundo del motor, de seguridad vial, hablando clarito sobre estos asuntos, y que enseguida vamos a tratar otro tema. Otro tema, David y Diego. Tendremos ahora al director comercial, nuevo director comercial de Nissan Almenar, porque ha presentado hace unos días el nuevo Nissan Juke.
El Juke, como dicen algunos.
El Juke, quiero un Juke. Pues nada, pues el Juke, el Juke, vamos a tenerlo como protagonista en tan solo unos instantes aquí, amigos.
El amor verdadero no existe. Lo bueno de los prejuicios es que casi nunca se cumplen. Y menos mal que no siempre se cumplen, porque con el programa BMW Precios Cerrados tienes la garantía de calidad de BMW a un precio mejor del que esperabas, con descuentos de hasta el 20%.
Descubre tus precios en Engasa, tu taller autorizado BMW en Pista de Silla y en Quart de Poblet, Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Luz de Cruce. 15 minutos restan para las 4 de la tarde. Vamos a hablar de Diego del Juke, Nissan Juke, que dicen es más atlético.
Entonces los del Valencia, los del Levante no se lo pueden comprar.
Está cuadrado. Es verdad, ha cambiado sí, totalmente. Dicen el segmento B. Dicen, sí, hombre, claro, el segmento B. Es del C, ya creo yo, ¿eh? Ha crecido muchísimo y sobre todo interiormente, ¿eh? El espacio de las rodillas detrás. Eso que es tan incómodo, ¿no? En el segmento B, que tiene casi pegado.
Quiere decir un pequeño escorzo a veces, ¿no? Para en ciertos modelos del segmento B, ahí para poder entrar. La gente que tiene una talla superior a un 80 tiene serias complicaciones para ir atrás.
Por eso. Bueno, con talla superior a un 80 es Vicente Talamantes. Está con nosotros el director comercial, nuevo director comercial de Nissan Almenar. Don Vicente, buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenido, ¿cómo vamos? ¿Cómo...? Bueno, ¿lo presentamos ya en sociedad entonces o qué? ¿Eh?
Sí, hombre, sí. Muy bien.
Bueno, pues he presentado literalmente y de forma simultánea el Juke y usted, en cierta manera. Mira,
¿eh? Así es. Ayer tuvimos, bueno, durante esta semana ya tenemos aquí el nuevo Nissan Juke en nuestras instalaciones. Bueno, sí. Pues para que tanto nuestros clientes como también vosotros, los medios de comunicación, bueno, pues las compañías de renta, pues han ido pasando a lo largo de esta semana para ir conociendo el nuevo vehículo. Y bueno, la verdad es que creo, ¿no? Por lo que parece que está teniendo muy buena aceptación y os está gustando todo mucho.
Bueno, lo tenéis allí, pero se vuelve a ir, ¿no? Dice, bueno, aquí lo tengo, pero nos lo llevamos y después ya el que lo quiera, ¿eh? Que lo ya se puede comprar, de hecho.
Sí, bueno, así es. Nosotros ya estamos recibiendo pedidos, y bueno, esperamos que las primeras unidades, pues bueno, nos lleguen a mediados del mes de noviembre.
Bueno, el Juke ha gustado tanto de Diego aquí en España, sí, que el 10% de las unidades que están por ahí circulando, es decir, circulando 1 millón, pues 100.000 son aquí. ¿Dónde queda aquí, sí, España?
El 10% del mercado mundial del Juke
no,
es
no,
España.
No, de Europa, Europa.
Ah, de Europa.
Europa. No,
qué susto, digo.
De Europa, Sí, sí. Vicente.
De Europa, pues que, también me parece alto, ¿eh?
No, pero, hombre, es que ten en cuenta que Nissan, estamos hablando también de una marca que a nivel mundial muchos dicen, no, es que es una marca, no es una marca más, es la que más vende quizá a nivel mundial, ¿no? De las que más vende. Con lo cual es, hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Es tanto el Nissan Juke como el Qashqai, están ahí líderes, están ahí arriba. Bueno, vamos a hablar, si te parece, Vicente Talamantes, del Juke. Véndenoslo, venga, va, como directo comercial quieres. Venga, va, dinos, bueno, ¿cómo lo compramos?
¿Eh? Bueno, vamos a ver, ¿no? ya partiendo, ¿no?, de lo que hemos, de la idea, ¿no?, de que sí, el Nissan Juke siempre ha tenido una identidad única, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues este nuevo modelo lo que adelanta es que tiene unas dimensiones un poquitín más grandes que el modelo anterior,
sí,
¿vale? Está creciendo unos 8 centímetros, pero bueno, como muy bien has dicho tú anteriormente, pues sobre todo lo que ha crecido es en el espacio interior, ¿vale? Uh-huh. Sobre sí, todo en el espacio de las plazas traseras, que de esos 8 centímetros casi 6 se los estamos dando al espacio trasero. Sí. Las plazas traseras también, a nivel de la altura que está, también es un poquitín más alto.
Sí.
¿Vale? Le ganamos también en espacio de maletero, que ya estamos a tener un maletero de unos 422 litros, o sea que ya estamos hablando de una muy buena capacidad.
Sí.
Y bueno, pues el diseño, sobre todo el diseño, ¿vale? Es un modelo que no va a pasar desapercibido, que tiene mucha personalidad. Y bueno, pues tiene un techo flotante, estilo coupé, sí, ¿vale? O sea, que va a gustar y está a todo el mundo, ¿vale? Es un modelo que yo creo que sobre todo no va a pasar desapercibido, ¿vale? Y va a seguir con su identidad única.
Te lo puedo asegurar, ¿eh? Te lo puedo asegurar porque he visto el diseño, hemos sacado ya alguna fotografía, lo haremos también a través de Twitter para que todo el mundo lo vea, uh-huh, y también lo sacaremos en la web de cope.es para que la gente vea un poquito cómo ha cambiado el diseño de este Juke, que dice, te digo, sí, el Juke de Nissan.
No, es que lo he visto pronunciado de todas las formas, ¿eh? Sí. No te creas. Yo tengo una duda, ¿qué más o menos, si tuvieses que hacer un perfil del cliente medio, o quizá, ¿en qué franja de edad se mueve más el Juke?
A ver, vamos a ver. Yo creo que ya no es cuestión más de edad, sino yo creo que para todo aquel cliente que lo que le gustara, pues es el diseño. Tener tecnología, porque la verdad es que si queréis podemos hablar de tecnología, ha mejorado muchísimo en nivel tecnológico, ¿vale? Sí. Tiene buen rendimiento y coger un coche que sea práctico en el segmento del crossover, yo creo que le va a gustar seguro. Por lo tanto, a cualquier persona que le guste diseño, tecnología y rendimiento, yo creo que es el cliente que le va a gustar mucho el diseño.
Yo, sí, porque mucha gente dice, vale, este coche es más para una franja de edad más alta, más baja. Yo te puedo decir, porque lo he visto en concesiones, lo he visto en la calle, he visto clientes de todo tipo con el Juke.
Por eso te digo. O sea, que yo creo que es más lo que un cliente vaya buscando, más que una tipología de edad, sino lo que a uno le guste, ¿no? Porque, bueno, también es un vehículo que es un poquitín más altito, entonces, pues bueno, pues también pues para la gente que a lo mejor es un poquitín más mayor, también tiene más facilidad a la hora de poder entrar y salir. O sea, me refiero que, sobre todo, yo creo que es gente que vaya buscando tecnología, una identidad. Este vehículo yo creo que es perfecto para él.
ProPilot, así se llama, la movilidad inteligente de Nissan, con el solo carril en autopista, los desplazamientos largos, el tráfico denso, te lo facilita, la tranquilidad. Esto del sistema ProPilot que tiene Nissan, cuéntanos un poquito en qué consiste.
Pues así es, bueno, esto ya sabes que bueno, que tanto el Nissan, el Qashqai ya es un modelo que ya lo lleva,
sí.
Y bueno, y ahora se implementa en el Juke. ¿Vale? Entonces, lo que hace es que controla la dirección por ti, ¿vale? Es como si te acercas demasiado a las líneas viales, ¿vale? Te mantienes a vos y te mete dentro de lo que es el carril, ¿vale?
Ya.
Ajusta también la velocidad por ti, o sea, la velocidad que para mantener una distancia de seguridad con el vehículo de delante, pues él va acelerando y frenando, ¿vale? Pues para que puedas mantener esa distancia de seguridad.
Sí, como se suele decir, hace el acordeón con los coches de delante, para que siempre vayas a una distancia prudencial. Si el coche de delante frena de golpe... te frena, y yo, en este caso, yo recuerdo a todo el mundo que esto es un nivel 2 de conducción autónoma. Estamos en un nivel 2 porque ya el coche interviene con dos condicionantes. No hay que desprenderse de la conducción, pero te ayuda a hacer los viajes. Yo he hecho un viaje largo con ProPilot.
Yo también.
Y te puedo, ¿tú también, Vicente?
Yo también.
Tú varios, creo, ¿eh?
Sí, alguno que otro.
Y te ayuda a llegar al final del destino cuando es un viaje largo mucho más relajado, porque estás ahí atento, pero no es la tensión de la conducción normal.
Así es, bueno, esto no sustituye, ¿no? Nunca a un conductor, por supuesto, pero lo que sí que hace es que hace la conducción, bueno, pues más agradable y sobre todo también mucho más segura.
Oye, está el Nissan Connect Service, es el compañero móvil perfecto, decís, para que ofrece a los clientes el control sobre múltiples aspectos del vehículo. Y esto es una maravilla.
Sí, dígame. La verdad es que bueno, es una la verdad es que tiene a nivel tecnológico, eso es una pasada. Bueno,
sí.
Entonces el tema de la cámara inteligente de visión de 360 grados también, ¿vale?
Sí.
Que te ofrece una visión virtual por todos los ángulos del vehículo, ¿vale? En el cual puedes seleccionar en cualquier de punto de vista, pues tanto frontal, trasero o de bordillo, ¿vale?
Sí,
para poder aparcar con mayor seguridad y control.
Yeah.
También tienes la función de alerta de tráfico trasero. Cuando haces una salida en marcha atrás, bueno, te evita colisiones con vehículos que se acerquen por la parte trasera.
Yeah.
El sistema inteligente de anticolisión frontal, el trasero, para detección de peatones y ciclistas, control de ángulo muerto, ¿no? Por los dos lados. Y que te mantiene en tu carril para evitar lo que hemos comentado, el tema de las colisiones.
Ya.
Reconocimiento de señales, control inteligente de cambio de carril.
La aplicación que hacía mención, imagínate, ¿no? Por ejemplo, los propietarios del Nissan Juke pueden comprobar si las puertas del coche están cerradas o bloquear o desbloquear el Nissan directamente desde el móvil. Mayor seguridad, los conductores también pueden comprobar la presión de los neumáticos. O sea, sí, todo a través del móvil.
Porque antes los clientes iban a las concesiones y con los coches que llevaban aplicación móvil, muchos clientes decían, no me la conectes, que yo no quiero tener nada en el móvil.
Ahora sí.
Creo que la segunda o tercera pregunta es, ¿y qué puedo hacer desde el móvil?
Sí, así es, pone eso lo que es el Nissan Connect, ¿vale? Y todo, bueno, pues con el tema de una pantalla táctil de 8 pulgadas, ¿vale? Que sobre la cual es la que se pasa la conexión, ¿vale? Del Nissan Connect, ¿vale? Para una navegación intuitiva, ¿vale? Y tecnológica. Aquí puedes conectar tanto, pues, a través con tu smartphone, ¿vale? Tanto para el Apple Play, el Android Auto, ¿vale? Y puedes conectar, pues puedes llevar toda la información que tú tengas en tus apps, ¿vale? Información de seguridad de estado del vehículo.
Sí.
O sea, me refiero que a nivel tecnológico, bueno, pues da un paso, ¿vale?
Bueno, ¿cuándo va a estar definitivamente ya ahí el Juke? ¿Tenemos fecha o todavía está por ver?
Lo que recomiendo, nosotros pensamos que, o por las noticias que tenemos, a mediados del mes de noviembre, esperemos que ya estén las primeras unidades aquí, ¿vale? Tanto para que tenerlos en exposición y sobre todo también pues, para que los clientes las puedan probar, ¿vale? Aquí en Instagram Menar, que bueno, que es que creemos que es, la gente cuando lo vea y lo pruebe, yo creo que va a ser una muy buena alternativa a la hora de comprar un coche.
¿Ahora está en la Avenida Tres Cruces o en Alcodar, en Gandía? ¿Dónde?
En este momento está en Tres Cruces. Todavía durante el día de hoy aún lo tenemos, lo hemos tenido durante esta semanita y bueno, pues mañana y pasado lo vamos a tener en nuestra instalación que tenemos también en Gandía, pues para que, bueno, pues nuestros clientes también de la zona de la Safor y de la Marina, bueno, pues puedan venir a conocerlo.
Oye, ¿y vuestros compañeros de Cuart de Poblet no se ponen celosos?
Eso nos dicen siempre, ¿no? Es que lo hacéis todo en las entradas y todo. Yeah. Bueno, es normal, ¿sabes? Para que, bueno, los vehículos, pues estos suelen estar no muchos días, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí es donde más tráfico y más clientes suele haber. Pero bueno, en el momento que los tengamos aquí en exposición, seguro que montamos cualquier acción, pues para que, bueno, en todos los centros, perfecto, seguro que se va a poder ver.
Gracias, Vicente, un abrazo. Hasta luego.
Pues nada, igualmente, gracias.
Encantado de charlar contigo, el director comercial de Nissan Almenar, Vicente Talamantes. Hoy todavía está el Juke en la avenida Tres Cruces, en la avenida del Automóvil, y mañana viernes y el sábado en el polígono industrial Alcodar en Gandía. Ahí estará.
Ahí hay pique dentro de las concesiones, Vicente. Si un centro siempre se lleva dentro del mismo grupo las novedades, los otros, hay un pique sano.
Oye Diego, nos quedamos sin tiempo para hablar de este asunto. La verdad es que me sabe mal, si le parece a nuestros oyentes, y con todas las disculpas del mundo, hablamos de Manuel y con... ¿Mañana? ¿Te parece?
Mañana, el lunes.
¿El lunes mejor? Sí,
venga, mañana no estoy por aquí.
El lunes, venga, el lunes hablamos un poquito de este aspecto, tratamos un poco en profundidad. En cualquier caso,
sí,
nos hacía preguntas sobre el GLP, y hacía una... el caso de los vehículos que pueden alternar entre GLP y la gasolina. Lo último,
en principio todos, no existe un coche que funcione solamente con un gas. Siempre el inicio es con gasolina.
Dice que lo último que ha escuchado, dejo así la pregunta, es que se recomienda tirar de gasolina cada 500 kilómetros aproximadamente, porque el gas, al ser seco, no lubrica el motor y hace que se desgaste antes de que un motor únicamente de gasolina.
Sí, pero no te diría tanto. Yo lo que sí que recomiendo los coches de gas es que sean muy estrictos los propietarios con las revisiones. Si dice 12.000 kilómetros, 12. Si dice 15, eso sí que hay que cumplirlo, porque sí que es cierto que el gas reseca mucho más que la gasolina, o que en este caso que la propia gasolina, aparte de tener el aceite, lubrica. Bueno. Así que, pero eso sí, ya veremos, Vicente, que hay coches que te sorprenderías que tienen la etiqueta eco. Yo creo que aquí no han estado muy acertados con el establecimiento de las distintas etiquetas y por el orden, porque no te pasa a ti que la B te equivocas con la C, no tendría que ser la B la C. Hay un poco de lío ahí.
Bueno, en cualquier caso hablaremos de esto, también de los vehículos, que también nos han preguntado, los vehículos diésel con etiqueta eco.
Sí, que existen.
Que sí que existen.
Y suelen ser de cilindradas muy grandes.
Muy altas, por eso es también es llamativo, ¿no? Que lleven etiqueta eco con ese tipo de cilindradas, algo que también, pues, por parte de algunos ecologistas se han quejado de esto, ¿no?
Y esa reducción de lo que es el impuesto de circulación en un vehículo de más de 60-70 mil euros, pues no sé si es lo más adecuado.
Y las ventas de diésel, y empezamos y terminamos con este espacio con esta noticia, las ventas de diésel tendrían que aumentar en 20 puntos para cumplir con las exigencias de la Unión Europea. Es curioso, cuando estaba vendido tanto la gasolina, que ahora digan, no, cuidado, que si nos vendemos tanta gasolina, al final no cubrimos lo que nos pide la Unión Europea. Qué curioso,
¿eh? Insisto, siempre hace falta está claro que el cambio de movilidad, viene el cambio de energía, hay que realizarlo, pero no hay planes claros. Europa dice una cosa, aquí hay globos sonda, al gobierno que salga a partir del 10 de noviembre era, ¿no? El día del Motorrock.
Sí, el día del Motorrock va a haber algo, sí.
A partir de ese día, el gobierno que tengamos en España, yo creo que debe tener una hoja de ruta muy clara para nuestra movilidad en los próximos 10 años.
Bueno, pues lo conoceremos de cerca, que es curioso que nos hayan vendido tanto la gasolina y que ahora resulta que si no se venden más diésel, no se llega con lo estimado por parte de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la gasolina contamina más que el diésel, a pesar de que nos han querido contar lo contrario, ¿eh?
Sí. Pero al final también estaban trabajando, jugando un poco con el Dow Science, ¿no? La bajada de tamaño, motores más pequeños. Realmente hay intereses comerciales, intereses políticos y cuestiones ecológicas, Vicente. Hay que conjugarlo todo.
Te digo, gracias.
Pues nada, hablaremos ya el lunes, porque yo mañana no estaré de antena,
mañana
lo siento.
Diego está de fin de ya. Hasta luego.
Exacto.
Adiós.
Nissan Montauto e Iberdrola te lo ponen fácil. Pásate al vehículo eléctrico y recorre 100 kilómetros por 50 céntimos. En Nissan Montauto te asesoramos y te ofrecemos un servicio integral que incluye la gestión de instalación del punto de recarga en tu casa. Es el momento. Pásate a la movilidad eléctrica de la mano de Nissan Montauto e Iberdrola.
Grupo Montalt.